para la gloria del Señor. Primera de Pedro. Esta mañana estamos estudiando el libro de Primera de Pedro, apenas comenzando, así que no mirando todavía versículo por versículo, sino más bien una sobrevista del tema. Y el tema de Primera de Pedro es realmente cómo sufrir en una tierra extranjera. Así es, porque dice en versículo 1, para Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados, los que han salido de su patria, de su nación natal, y ya viven en otra nación, y allí están sufriendo grandemente. ¿Cómo pueden aguantar? Estaremos hablando un poquitín de esto ahora en la introducción, pero mucho más tarde. Pero también, como expatriados, dice aquí, uno es un embajador del lugar de donde salió. Así que muchos juzgan a México por conocer los mexicanos que viven aquí. ¿Eso es bueno o eso es malo? Hay algunos que miran los cubanos y dicen, oh, así es Cuba, como personas como usted, ¿verdad? ¿Bueno o malo? Eso depende de usted. Si usted es un buen testimonio, eso es buena cosa, ¿verdad? Si usted es una persona mala, entonces creen que todos son malos de su país. El hecho es que eso es el tema mayor de Primera de Pedro. No que hayamos salido de un país en la tierra a otro país para ser expatriados, aunque nosotros entendemos eso, pero nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, nuestra ciudadanía está fuera del mundo. Mi ciudadanía está en el cielo. Allí es mi hogar para siempre. Allí es de donde soy, aunque nunca he estado allí. Mis hijos, 4, nacieron en España, pero no han regresado para conocer el lugar donde nacieron. Y realmente no podrían ahora, en un sentido, porque uno nació en Cádiz, los 3 más en Hospital Cruz Roja, en Jerez de la Frontera, y ya han borrado esos 2 hospitales. Ya ni existen los hospitales donde nacieron. No obstante, quisieran cada uno regresar a ver dónde nacieron. Yo nací de nuevo. Esto, nacer de nuevo, en Juan capítulo 3, dice, todos debemos nacer de nuevo. La palabra griega, la Biblia fue escrita originalmente en el Nuevo Testamento en griego. La palabra original dice, debemos nacer de arriba. Así que nacer de nuevo es nacer de Dios, de arriba. Dios nos hace cambiar. Somos pecadores. Queremos hacer malas cosas. Muchas veces lo digo que es como una madre drogadicta que tiene un bebé. Y el bebé nace con deseo de drogas en la sangre por nacer de la madre drogadicta. Y así es que nosotros nacemos en el pecado. De padres que tienen pecado en su sangre desde Adán y Eva. Y así que yo en nacer nací con deseo de pecar. De deseo de ser jactancioso, envidioso, egoísta. Yo nací con deseo de ser pecador. Y así necesito nacer de nuevo. Solo Dios de arriba puede ayudarme a cambiar, comenzar una nueva vida. Y eso es ser salvo de mi tendencia de pecar y salvo del infierno. Porque cuando peco, la paga del pecado es muerte. La muerte de ir al infierno, dice la Biblia. Yo soy malo, nací malo, he hecho muchas malas cosas. Merezco ir al infierno. Pero Jesucristo no quiere que nadie muera. Quiere salvarnos del infierno. Y quiere salvarnos de nosotros mismos. Quiere cambiarnos. Quiere ayudarnos a nacer de nuevo. Comenzar una nueva vida. Esto es salvación. Para hacer eso, no podemos salvarnos nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes, no levante la mano, pero cuántos de ustedes han tenido luchas con drogas o alcohol o pornografía o fornicación, y mentir, ser mentiroso, lo que sea, orgulloso. ¿Cuántos han luchado para vencer sus malas tendencias, sus pecados, sus malicias? ¿Cuántos han luchado y no han podido cambiar? He tratado, hasta he ido a médicos, he ido a iglesias, he ido a psicólogos, he ido a profesores en el colegio, he tratado de cambiar y no puedo cambiar. Es que porque tiene que cambiar de arriba, nacer de arriba. Dios tiene que ayudarte a cambiar o no puedes, pero Dios puede. Él es todopoderoso. Muchos se desesperan. Nunca voy a dejar las drogas, nunca voy a dejar mi borrachera, nunca voy a cambiar y dejar de ser tan orgulloso y tan iracundo. Eso es mi carácter, de ser tan airado siempre con la gente. Eso es lo que soy. Pero puedes cambiar, pero no puedes cambiarte a ti mismo. Tienes que nacer de arriba. Dios tiene que cambiarte. Cuando naces de arriba, Dios dice que ya tienes un nuevo certificado de nacimiento divino, digamos. Y en ese certificado dice, usted ya no es mundano. Usted ya es cristiano de Cristo. Usted ya tiene una nueva ciudadanía de haber nacido de arriba. Usted como si naciera en el cielo. Y así debe andar en los celestiales. Y así Dios puede hacer ese cambio. Y desde ese momento, yo camino en la tierra como un expatriado. Otra palabra, peregrino. Otra palabra, inmigrante. Yo soy un inmigrante, un peregrino, un expatriado, un extranjero en este mundo. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros, sí. Así el eterno resplandor es mi hogar celestial. Pero aquí voy a sufrir por eso. A muchos no les gustan, ¿verdad? Gente que son diferentes que ellos. Y así que tienen sus perjuicios y nos maltratan a veces. Y no nos quieren tratar con dignidad, con respeto. Tenemos que aprender a aguantar eso. Eso es parte de Primera de Pedro. ¿Cómo aguantar eso? Pero mucho más. Como ya soy ciudadano del cielo, yo debo demostrar a la gente cómo son ciudadanos del cielo, cómo son creyentes, cristianos. Yo tengo que decir, Señor, cámbiame, ayúdame a demostrar a la gente como extranjero en esta tierra, como expatriado, como inmigrante, como peregrino. Ayúdame a mostrar a la gente que la gente de mi tierra, en el cielo, de mi país celestial, es buena gente. Y ellos deben querer nacer de nuevo, ir al cielo. Ellos deben querer ser ciudadanos del cielo. El hecho es que hay algunos que vienen a los Estados Unidos y no les gusta cómo la gente les trata aquí. Y dice, bueno, necesito ganar dinerito, pero realmente nunca quisiera yo ser un americano. Los americanos son así, asá, yo no quiero ser como eso, no quiero decir que yo soy americano, ¿verdad? Y hay otros que llegan y la gente les trata bien, les gusta cómo están las cosas, dice, a mí me gustaría ser un americano, me gustaría cambiar mi ciudadanía y ser un americano. Nosotros debemos tratar a la gente de tal manera que ellos quisieran ser cristianos, ciudadanos del cielo y no solo mundanos, que dice, bueno, cuando estoy con cristianos, eso, no sé de eso, yo no quiero ser un cristiano. No, debemos tratarles de tal manera que quieren ser cristianos. Y así es como podemos hacer en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. La primera cosa que debemos hacer para que la gente quieran ser ciudadanos del cielo, quieren ser eso, es que debemos ser creyentes, número uno, de esperanza y fe. Debemos demostrarles lo que es ser una persona de fe y esperanza en un mundo que ha perdido su fe en los políticos, ha perdido su fe en las iglesias, han perdido su fe en sus familias, han perdido fe. Y debemos decir, todavía puedes tener fe y no tener desesperanza, sino esperanza de que las cosas vayan a mejorarse. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Hablaremos de esto en detalle en otra semana. Ahora es una introducción. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer primero para una esperanza viva, no solamente una esperanza que no va a pasar. Oh, usted vive en un sueño que las cosas se van a mejorar. No, mi esperanza es real, es viva, es eficaz. Una esperanza viva. ¿Y cómo sé que puedo esperar que las cosas se van a mejorar como Dios dice? Bueno, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si uno puede tener esperanza siendo muerto, puede tener esperanza en cualquier cosa, porque allí es cuando pierde toda esperanza, ¿verdad? Si usted muere, ya no hay más esperanza de otra cosa. Pero como Cristo resucitó, venció al último enemigo, dice 1 Corintios 15, y eso muestra que el que puede vencer la muerte puede hacer cualquier cosa. Él puede tomar lo más desesperado y darle esperanza. Y un cristiano que luchaba y luchaba y luchaba para ser mejor persona y fracasaba y fracasaba y fracasaba, no podría cambiarse. Pero un día aceptó a Jesucristo, creyó que Cristo le cambiaría. Su vida cambió. Ya empezó a tener fuerza para vencer las drogas, el alcohol, el orgullo, el pecado. Empezó a cambiar. Y dice la gente, mira, tú siempre eras así, pero ya eres diferente. ¿Cómo es esto? Bueno, porque puse mi fe en Jesucristo, que Él podría cambiarme. Y aunque yo me había desesperanzado de todo lo demás, el Señor Jesús me mostró esperanza. Esperanza de ser gozoso y ser victorioso y ser justo y santo y bueno. Él me dio esperanza que yo no tenía antes. Así, por la fe en Jesucristo, en su resurrección, tengo una herencia, dice versículo 4, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mi esperanza, mi hogar está en el cielo. No vivo por lo que está en la tierra, sino para el cielo, donde es mi esperanza mayor de provisión y gozo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mi esperanza está por fe en el Señor Jesús y en su poder. Así encontramos, vamos a estudiar eso en detalle más tarde, qué significan estas palabras, pero dice, oh, usted cree que todo se va a mejorar en tu vida. Bueno, no sé si aquí en la tierra o no, pero ¿qué importa? Mi esperanza está reservada más en el cielo. Allí todo será perfecto. Aquí, a lo mejor la cosa no cambia. Me quedo pobre, me quedo enfermo. Pero ya tengo más gozo, ya tengo más paz, más fuerza para aguantar lo que me pasa. Y es porque tengo todavía esperanza que las cosas van a mejorarse. A lo mejor no se mejora en la tierra, pero mi esperanza, mi herencia está guardada, reservada para mí en el cielo para alcanzar una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El hecho es que es posible hasta ser un ladrón en la cruz. Has querido vencer tus tentaciones de robar y robar, pero siempre tenías necesidad y nadie le quería dar trabajo, así tú seguías robando y robando. Hasta que un día le alcanzaron y le prendieron y llevaron a una cruz en el Calvario. Y allí a tu lado está otro que nunca hizo nada mal, el Señor Jesús. Y al otro lado, uno que sí era más ladrón que tú. Y así que tenían dos ladrones y un salvador en el centro, que ofrecía salvación y esperanza a los dos. Hay esperanza para mí a cambiar. Y los dos en la cruz empezaron a maldecir, dice la Biblia. Oh, tú quieres esto, la otra cosa. Tú no puedes hacer nada. Estás con nosotros crucificado. Pero mirando a Cristo en la cruz con su paz, con su calma, encomiendo en tus manos, oh Dios, mi espíritu. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen en crucificarme aquí. No saben lo que hacen, perdónalos, Señor. Escuchando esas palabras de Cristo en la cruz, uno de los ladrones dijo, mira, ¿por qué estamos blasfemando a este que nunca hizo nada mal? Ya se puede ver que él es inocente. Nosotros debemos más bien recobrar esperanza de él. Él dice que es un rey, que va a entrar en su reino. Recuérdame cuando vengas a tu reino. ¿Hay esperanza para mí? Un ladrón que he tratado de cambiar, pero nunca pude. Y hasta que aquí estoy ya crucificado por no haberme cambiado. ¿Es posible que pueda tener perdón y esperanza todavía de ser santo, aunque ya no voy a vivir más en la tierra, pero será hasta feliz y perdonado? Hoy estarás conmigo en el paraíso, dijo el Señor Jesús. Y allí entonces, hey, Cristo, quien es nuestra esperanza, demostrando en sí mismo que hay esperanza. Aunque este cuerpo muera, los gusanos no van a comer este cuerpo de Jesús, porque iba a resucitarse otra vez en 3 días y 3 noches. Y Cristo resucitó para mostrar que había esperanza. Pero hasta en su manera en la cruz, dio esperanza hasta un ladrón de que podría cambiar para la gloria del Señor. Y así que ser creyente, tener fe en Jesús, nos da esperanza. Aunque hemos luchado toda la vida sin esperanza, vamos a llegar un día al cielo. Pero esto debe ser una cosa que inspira a otros. Como Cristo inspira a otros, nosotros debemos tener una esperanza que inspira a otros. Anoche, de vez en cuando, mi esposa, muchas veces realmente, pone en la radio. Hay 2 o 3 radios cristianas en el internet que se puede encontrar, ¿verdad? De BBM se llama, Bible Broadcasting Network, y otro VCR, o alguna cosa así. Pero BBC lo recomiendo. Tiene en español, tiene en inglés, tiene buena música, tiene buena enseñanza. Hasta tiene todo un instituto bíblico gratis, que usted puede entrar allí y decir, quiero estudiar un curso de la familia, un curso de la doctrina de Cristo, quiero estudiar un curso de la santidad, un curso de Primera de Juan, un curso de Isaías. Sí, puede estudiar eso y le dan un pequeño certificado. Muy bonito, BBN, ¿verdad? Bible Broadcasting Network. No obstante, no sé si era de ellos o la otra cadena que tiene una historia, creo que es la otra cadena, VCR o algo, no sé qué es, pero que tiene historietas dramatizadas, que nuestra universidad donde asistí, Bob Jones, hizo como hace 50 años y todavía lo publican. Y anoche había un drama de esto que escuchamos, de unos 10 minutos, de 3 personas que estaban en la cárcel aquí en San Quentin. No sé si es una historia real o no. Posiblemente no, pero no sé. Siempre es posible. Pero habló de los 3. Uno era un latino, se llamaba Juan, y era realmente inocente allí, pero le habían acusado de haber asesinado a una mujer. Y él dijo, ni conocí la mujer. Es que me están culpando por algo que no hice. Y parece que era la verdad. Y entonces 2 que eran asesinos, pero los 2 dijeron, sí, hemos asesinado personas. Pero el hecho es que uno se burlaba de, de Juan, porque Juan se pasó la noche anterior, los tres iban a morir en la silla eléctrica. Y Juan lloraba y lloraba, Señor, perdóname, perdóname, pero nunca he hecho esto, Señor. No hay necesidad de perdón de esto porque no hice esto, pero he hecho muchos otros pecados. Señor, perdóname, no quiero ir al infierno. Y entonces él recuerda de una enseñanza que un misionero le había dado de Jesucristo, que pagó por su pecado, le dejó ser salvo. Él aceptó al Señor Jesús y allí estaba para morir por algo que no había hecho. Pero cuando llegó un capellán, dice, Juan, ¿necesitas confesar algo? Y él dice, no, el Señor me acaba de recordar de Jesús, que murió por mí, pagó por mi pecado. Yo sabía de esto desde niño, acepté a Cristo en mi vida y ahora yo estuve desesperado de morir, pero ya me recordé que Cristo fue a preparar lugar para mí y aunque voy a morir injustamente, todavía voy a confiar que ya voy a mi patria, a mi tierra mejor. Hay esperanza. Así que él fue cantando, en la cruz, oh, primero vi la luz, porque había pensado en la oscuridad de la cárcel, pero en la luz del cielo, y le había dado ánimo, fuerza, la esperanza de tener fe en Jesús. Pero el ladrón, el asesino malo se burlaba de él, mírale, cantando, cantando. Y el otro dijo, pero mira, Juan, ¿cómo puedes cantar? Bueno, es que acabo de recordar que Cristo pagó por mi pecado. Cristo murió por nosotros y puede perdonar cualquier pecado. Hasta ti, Señor, te puede perdonar. Yo tengo gozo y esperanza por esto, aunque voy a morir injustamente. Yo voy a morir y espero verle a usted al otro lado, en la luz. Espero verle en la luz. Él dijo, yo no puedo tener luz, ¿verdad? Yo he andado en oscuridad, he asesinado personas. Yo no merezco la luz. No, pero Jesús murió por todos. Y así que él fue cantando y el otro se quedó atrás, pero pensando. Y dijo, ¿es cierto que Jesús murió por mí? Y preguntó al capellán, y el capellán dijo, sí, la Biblia dice que la paz, sangre de Cristo limpia de todo pecado. Si invocas el nombre del Señor, serás salvo. Y allí el otro, era un capitán, se arrodilló, el capitán aceptó a Cristo en su corazón para ser salvador. Y entonces se puso de pie y dijo, funciona, de verdad, es real. Hay esperanza en Cristo. Como Juan, su esperanza se contagió en mí, me invocó, me pidió a creer. Yo creo, ya yo tengo esperanza. Y empezó a cantar, esta vez en inglés, ¿verdad? In the cross, at the cross, where I first saw the light. Porque él habló en inglés. Pero cantó el mismo, pero en camino a la silla eléctrica. Y así murió con paz. El otro se quedó allí en la oscuridad, burlándose de los dos. Andan en oscuridad y creen que van a entrar en la luz. Ay, pero está muy oscuro aquí. Mira, oscuro aquí. ¿Qué pasa? Es que está oscuro aquí. Yo no quiero nunca la oscuridad porque estoy en la oscuridad. Y entró el capellán y el carcelero y le encontraron el tercero muerto. No tenía que ir a la silla eléctrica. Parece que la oscuridad le había asustado tanto que tenía un ataque de corazón y allí murió en la oscuridad y fue a la oscuridad para nunca ver la luz. El hecho es que estos son los ladrones en la cruz. La esperanza de Cristo le dio esperanza a un ladrón que lo aceptó y el otro se quedó para morir blasfemando. Como Juan, su esperanza había inspirado otro a tener esperanza en Cristo. Tú y yo somos expatriados en esta tierra para mostrar a la gente que hay esperanza. Pueden cambiar, pueden tener luz, pueden tener gozo, pueden tener paz, pero es para nosotros tener esperanza de Cristo si queremos inspirar en otros esperanza de Cristo. Aquí dice, bendito el Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe da la esperanza. ¿Tú tienes esta esperanza? Si mueres, si algún día tienes un ataque de corazón, un carro, no quiere Dios que le tropelle, tú vas a decir, yo sé que voy al cielo porque me arrepentí de mi pecado. Mi vida cambió. Desde ese momento estoy viviendo para Jesús. Oh, tropiezo, caigo, pero me levanto y sigo porque Cristo me salvó y yo estoy seguro que soy diferente y así tengo la esperanza del cielo. ¿Usted tiene esa esperanza? Si no, mírenos a nosotros que tenemos la esperanza y verás que Cristo puede dar esperanza al más desesperanzado. Segundo, si vives en esta tierra como un expatriado del cielo, ¿qué más debe hacer para inspirar a la gente? No solo darles esperanza en la faz de la muerte, pero segundo, ser creyentes que les da gozo y gracia en la faz del sufrimiento, porque todos sufren. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios me deja sufrir? Yo no merezco eso o otra cosa. Muchas veces es que el mundo necesita ver cómo sufre un cristiano. El mundo necesita ver que es posible sufrir con una sonrisa. Así que Dios nos deja sufrir para que podamos mostrar al mundo cómo un cristiano puede sufrir. Primera de Pedro 1, versículo 6. Otra vez estudiaremos esto en detalle en otro día. Ahora, introducción. En lo cual vosotros, en este tiempo postrero, vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. La palabra diversa es una palabra de griego que es policromado, que son de muchos colores. En otras palabras, hay pruebas que me ponen negro, problemas que me ponen rojo, problemas que me ponen verde, problemas que me ponen de amarillo, problemas que me ponen de cada color, problemas policromados, ¿verdad? Y así, aquí en versículo 8, amáis sin haberle visto, en quien creyendo, ahora no lo veáis. Versículo 8, la última parte, os alegráis en medio de esos diversos problemas, pruebas que están, donde estamos afligidos, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Explícame por qué eres gozoso. Inefable significa que no puedo explicarlo. Hay personas que se le mueren, sus padres, sus hermanos, y eran cristianos, y ellos son cristianos. Y dice la gente, ¿cómo puedes ver la muerte con calma, con tranquilidad? No puedo explicarle por qué tengo esta calma. ¿Cómo el Señor me está ayudando? Pero yo sé que es por su gracia, que hasta a través de las lágrimas puedo sonreír. Porque tengo esperanza que el mundo no tiene. Tengo alegría en la cara, en la faz de aflicciones. Versículo 13 de capítulo 4. Primera de Pedro, esto es un resumen de todo el libro de Primera de Pedro. Capítulo 4, 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, hechos felices con un gozo espiritual, es bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es posible sufrir. La gente se burla de ti, se ríe de ti, porque tú eres un seguidor de Cristo y es posible todavía sonreír. Tu jefe te quiere echar de tu trabajo porque tú eres un cristiano y no quieres mentir y engañar. para mantener el trabajo allí. Tú puedes sonreír cuando está amenazando y hasta te echan. Tienes un gozo inefable, inexpresable en tu corazón que, aunque te cuesta, puede decir, Dios tiene propósito en esto que no entiendo. Dios va a obrar todo para bien. Señor, gracias por dejarme sufrir solo por ser cristiano. Solo porque quiero ser honesto y hablar de Cristo. La gente me quiere burlarse de mí. Señor, ayúdame. Recuerda Hechos 16. Tiene Pablo que está en la cárcel solo porque predicó a Cristo en Filipos. Y hay un carcelero allí, blasfemando, burlándose, a lo mejor medio borracho, yo no sé qué. Pero el carcelero está a medianoche escuchándoles cantar, alabar a Dios. A ti sea gloria, te amo mi Dios. ¿Cómo pueden cantar estos señores? No han hecho nada malo, solo han hablado de su religión, pero allí están alabando y cantando. ¿Cómo puede ser? Viene un terremoto. Terremoto, libra las cadenas. Todos podrían correr de allí, pero se quedan tranquilos. No era la voluntad de Dios que corrieran, solo que se quedaran tranquilos. Y viene el carcelero. Todos se han ido, seguro. Voy a matarme a mí mismo porque Roma me va a matar por dejar escapar prisioneros. Aunque fue por algún terremoto, todavía no van a aceptar esto como excusa. Me van a echar a mí la culpa y yo tendré que morir. Y Pablo dice, no te hagas daño. No te hagas daño. Estamos aquí todos. Esta gente es loca. ¿No se van en compasión de mí a lo mejor? Cuando están sufriendo por lo que no han hecho, están alabando y cantando a su Dios. Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Yo he sido un gran pecador. Necesito yo ser salvo de mi pecado, de mis vicios. Yo necesito esta fe, este gozo. ¿Qué debo hacer yo para tener este gozo? Parece que la alegría por gracia que les ayudó a sufrir inspiró a este carcelero a preguntar cómo ser salvo. ¡Cree en el Señor Jesucristo! Hechos 16:31. ¡Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo! Cuando pones tu fe en Jesús, tú también, aunque te hagan sufrir por ser cristiano, tú también puedes alegrarse con muy grande gozo, sabiendo que aunque mueras por lo que no has hecho, el Señor está contigo, te llevará al cielo en el futuro. Pero si no, vas a tener gozo en medio de la tribulación y hasta regocijarse que puedes sufrir por Cristo, sabiendo que hay galardones en el cielo por los que sufren por Cristo. Aquí encontramos que el carcelero aceptó a Jesucristo por el gozo de cristianos que sufrían por Cristo. Tú eres un expatriado del cielo que sufres por ser un expatriado. Tú sabes, posiblemente, como un peruano, mexicano, lo que sea, un cubano, como a lo mejor gente no le entiende ni le maltratan, ¿verdad? ¿Cuánto más debes ser un cristiano y la gente te maltrata no por ser mexicano, sino por ser cristiano? Y así que tú debes decir, no importa cómo me tratan, Dios, ayúdame a tener gozo y alegría por tu gracia que les inspire a ellos a querer ser salvos también y creer en el Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que ha venido a ti en medio de tu sufrimiento para decir, ¿cómo puedes sonreír cuando estás sufriendo solo por ser religioso, cristiano? ¿Cómo tienes sonrisa cuando estás sufriendo tanto? ¿Alguien te ha preguntado eso? ¿Alguien ha dicho, qué debo yo hacer para ser salvo? A veces no tengo que acercarme a ellos con un tratado y decir, mira, toma esto para ser salvo. A veces tengo que acercarme con una sonrisa en medio de tribulaciones para que ellos me pregunten qué debo hacer para ser salvo. Sufrir en la faz de la muerte. Alegrarse en la faz del sufrimiento. Tercero en primera de Pedro, ser creyentes ejemplares, santos, amorosos en la faz de tentaciones. Primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está, ¿cómo vivir en esta tierra para impresionar a la gente? ¿Qué dice? Sed santos, porque yo soy santo. Versículo 22, 1 Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu te ayuda a obedecer la verdad, para mirar a la gente que te maltrata y mirar hasta cristianos que no son tan perfectos tampoco siempre, no siempre son tan santitos y tenerles amor. Versículo 22, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, sincero. Tengo aquí ser santo, ser purificado, ser puro y tener un amor fraternal, sincero y real para hasta otros cristianos que no siempre me traten correctamente. Mira, yo conozco personas en tu iglesia que no son tan santitos. Yo veo que algunos de ellos hasta te han maltratado y tú les perdonas y les amas y quieres invitarlos. Les tienes amor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedes amar a los cristianos que no siempre son tan perfectos tampoco? A mí me gustaría tener ese amor. A mí me gustaría tener esa actitud de un amor santo. Y tú siempre eres un borracho, hasta mujeriego. Y tú siempre un blasfemo. Y tú siempre un envidioso, un orgulloso. Y le veo diferente. Ya eres más, ¿qué palabra? ¿Santo? ¿Tú eres más puro? ¿Tú eres más de la verdad, más obediente? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es esto? ¿Ya tienes un amor a personas que no siempre te tratan tan bien? Y además de eso, tú has dejado muchos vicios y eres más santito, más puro. ¿Qué te pasa? Capítulo 1, 3. A ver, ¿cómo es esto? Creo que es 3:10. Capítulo 3, 10, creo que es. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios de no hablar engaño. Capítulo 2, 15, dice, haciendo bien, vas a hacer callar la ignorancia de los ignorantes. Capítulo 4, versículo 15, 4, 15. Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o entremeterse en lo ajeno, sino si alguno padece, que sea como cristiano, por ser cristiano. No se avergüence así, sino glorifique a Dios por ello. Allí hay un endemoniado. Cristo le encuentra entre las cuevas. Nadie quiere estar con él. Vive lejos de la gente, como un loco perdido, hasta rompiendo cadenas, escupiendo, haciéndose daño. Y Cristo le mira, él corre a Cristo. Oh, Cristo, si puedes hacer algo, no sé. Tiene 2,000 demonios dentro de él. Más o menos como tu hijo, ¿verdad? Tiene 2,000 demonios dentro de él. Y el Señor Jesús dice, vete de aquí, idos de allí, demonios. Hay 2,000 cerdos, ¿podemos ir a los cerdos? Como queráis, pero deja a este señor. y los 2,000 demonios salen, pero los 2,000 cerdos, los cerdos son más inteligentes que los hombres. Los cerdos prefieren morir antes de tener un demonio adentro. Así que se echan el agua aunque van a morir y todos se ahogan antes de vivir con un demonio adentro. Y allí entonces este señor se pone vestido de buen comportamiento. Cuando uno acepta a Jesús, las mujeres se visten de mujeres, los hombres se visten de hombres. Una mujer puede decir hasta se peina de mujer y un hombre se peina de hombre. Y empieza a cambiar, ¿verdad? Y empieza a decir la gente, tú eres diferente, ¿qué te pasa aquí? Eres diferente. Y yo le he maltratado a usted muchas veces, pero ya me hablas con respeto, con amor, con cariño. ¿Qué le pasa que tú me puedes hablar de esta manera? Cristo dice, mira, la manera de atraer la gente al cielo, a querer ser ciudadanos celestiales, no es que tú me sigas a mí con los 12 discípulos endemoniado, librado, que ya eres limpio, sino vete a tu casa y decir a la gente cuán grandes cosas yo he hecho para ti. La próxima vez que viene Cristo a este vecindario, vienen multitudes buscando a Cristo. Como encontramos con otros casos de Samaria, con una mujer con 5 matrimonios, ya viviendo en fornicación con un hombre sin casarse con él, y Cristo le ofrece perdón y ella va a la ciudad. He visto al Mesías que me habla de perdón de todo pecado y todos vienen para conocer a Cristo. Cuando tú eres de verdad amoroso a la gente, gente que no la trata bien, pero amoroso a ellos, y santo, digno, cambiado, la gente dice, ¿cómo puede ser? Y aquí dice, entonces, sed santos porque yo soy santo, habiendo purificado tu alma con la verdad, anda en amor fraternal y corazón puro, refrene tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, y haciendo bien, cuando la gente te critica y dice, tú eres así o asá, vas a callar la ignorancia. Vas a callar la ignorancia de los insensatos y ellos van a estar avergonzados por haberte criticado. Yo te critiqué para decir que tú no podrías cambiar, pero has cambiado. Yo te critiqué, tú todavía sigues amándome. Y así van a callar sus quejas y van a querer ser cristiano como tú eres. Tiempo se ha ido, pero déjame decir las últimas dos cosas muy rápido, si me permite, y si no puede salir, pero dos cosas más, muy rápido. Primero de Pedro 2:13, ¿cómo vivir aquí para convencer a la gente a querer ser ciudadanos del cielo? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, capítulo 2, versículo 17 ahora, honrad a todos, amad los hermanos, temed a Dios, y hasta este sinvergüenza rey, honrad al rey. Primera de Pedro 3:1 en particular, asimismo, Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, esposas, estad sujetas a vuestros maridos, para que también estos maridos sinvergüenza que no creen la palabra, sean ganados, sin tener que predicarle, sin palabra, no hay que predicar a tu esposo, sean ganados, como dice en capítulo 3, versículo 1 al final, por la conducta de sus esposas, que son mansas, humildes, quietas, no regañones, no contestonas, ¿verdad? Personas respetuosas y quietas. Primera de Pedro 5:5, hablando de esto de estar sujeto. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, como sus padres, pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. y dar gracia a los humildes. ¿Qué tipo de cristiano impresiona a la gente para que quieran ser cristianos? Creyentes sumisos, irrespetuosos, ante gente que no les respetan a ellos. Dice, hasta una mujer puede ganar su esposo. Un joven puede ganar sus padres. Cuando fui joven, mi papá era mujeriego, blasfemo, a veces borracho. Jugaba al azar cada viernes, tomó su cheque. Mi mamá tenía que verle, él trabajó como policía, tenía que verle en la estación de policía para decir, vamos al banco, querido, al banco y a la tienda para comprar comida a los niños, porque si ella no le llevaba al banco y a la tienda para comprar comida, él tomó todo su dinero para jugar al azar, cartas toda la noche con sus amigos, y malgastaba todo el dinero creyendo que iba a hacerse rico, malgastaba todo lo demás de su dinero para nosotros. Así que el hecho es que pregunté a mi pastor, Pastor Banfield se llamaba mi pastor. Pastor Banfield, ¿cómo puedo ganar a mi papá para Cristo? Dice, hijo, no puedes hacer mucho sino someterse a él, ser humilde delante de él. No contradecirle, no regañarle, no predicarle, pero mostrarle un hijo sumiso, obediente, respetuoso, y eso le va a impresionar. Cuando traté de hacer eso, mi papá dijo, tú eres un loco perdido, hijo. Tú debes buscar las mujeres de la calle y mostrar que eres hombre con las mujeres. Tú debes aprender a tomar y fumar y mostrarte hombre, emborracharse de vez en cuando. Así era mi papá. Llegué a ser un pastor y un día mi papá le invité para escucharme predicar. Y dijo, para mostrar que no soy, ya me había desheredado como hijo. Cuando yo moría, hasta entonces no recibí herencia. Pero el hecho es que me desheredó, no obstante, él dice, para mostrar que no soy un pagano, voy a escucharte predicar. Y fue una iglesia y me escuchó predicar. Y desde ese momento dijo, no sé si es por simpatía o respeto, hijo, pero veo que Dios te llamó a predicar. Así que voy a apoyarte lo que pueda, todo lo demás de mi vida. No me dio ni un centavo de apoyo, pero me dio apoyo de su verdad, ánimo en toda la vida. Y hasta el fin, el que me había dicho, este es mi hijo pastor, casi escupiendo. Entonces al final estaba diciendo, ese es mi hijo, es un pastor, con otro tono de voz. El hecho es que si uno es sumiso, respetuoso, eso puede impresionar a los padres. Y hasta puede, mi papá murió ya en una iglesia. No uno como a mí me gustaría, pero una iglesia fielmente cada domingo, ¿verdad? Alabando a Dios. Para terminar, 1 Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, 1 Pedro 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, humildad, con reverencia, respeto a la gente con quien hablo, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Además de vivir con esperanza del cielo, de la segunda venida, además de vivir con fe que la gracia de Dios me ayudará a sufrir y así con una sonrisa puedo aguantar, además de vivir con alegría y amor cuando la gente me maltrata, además de vivir con respeto a otros, hasta autoridades que yo creo que son injustos, ¿verdad? La última cosa es animarlos a amar al Señor Jesús con tu amor a Jesús. Tener tanta esperanza en ti que la gente ve que algo, porque amas al Señor y demandan una razón por la esperanza está en ti. Veo que tú amas al Señor tanto. Siempre estás en la iglesia, siempre hablas con fe, con esperanza que las cosas serán mejor. No hablas de quejas y preocupaciones todo el tiempo. Tú hablas solo de Jesús, como Él pagó por tu pecado y cómo le amas a Jesús. Veo que vas mucho a la iglesia para alabarle. Dígame, por favor, ¿por qué amas a Jesús tanto? Yo quiero amarle de esta manera. ¿Por qué tienes esta esperanza en ti? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Yo quiero que lo haga para mí. Explícame la razón por la esperanza, por el amor de Cristo que está en tu corazón. La gente te ha preguntado eso. Veo que tú tienes tanto amor, tanta esperanza. ¿Por qué amas tanto a Jesús? Tu amor a Jesús inspira a otros a querer amarle también. Espero que sí. Espero que sí. Y si no, esta mañana tú puedes cambiar. Jesús puede poner su amor, su santidad, su esperanza en tu vida. Él puede hacerte nacer de arriba, comenzar una nueva vida, diciendo, Señor Jesús, te invito para cambiarme, para salvarme, para darme nueva vida. ¿Tú quieres ser salvo, cristiano? Si la gente no está preguntándote por qué eres tan gozoso, por qué tienes tanta esperanza, por qué tienes tanto amor al Señor Jesús. Señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? No hay nadie preguntándote eso. Pregúntate si tú debes tener más de esta santidad, ese amor, esa esperanza evidente. Y orar esta mañana, Señor, cámbiame como cristiano para que otros me lleguen para preguntar si ellos pueden tener ese amor, esa fe y esa esperanza también. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres comenzar esta esperanza? En un momento vamos a dar lo que llamamos una invitación. Los que quieren pueden pasar adelante, cristianos, o los que quieren ser cristianos, arrodillarse o pararse aquí. Y yo, un cristiano, puede orar con usted o voy a orar por el grupo que puede venir para decir, ayúdales a ser buenos peregrinos, buenos extranjeros, buenos expatriados, buenos inmigrantes del cielo. Y a lo mejor tú quieres entrar en esta oración como cristiano. O a lo mejor tú quieres venir y decir, sabe, yo necesito ser un inmigrante. Como he escuchado de los Estados Unidos que la gente es más rica, por eso quería ser americano, ya he visto que en el cielo son los más felices y yo quiero ser cristiano. Si tú quieres aceptar a Cristo y comenzar a ser cristiano esta mañana, le invitamos a pasar adelante con otros. Y un cristiano, si quiere, puede llevarte una clase detrás y abrir la Biblia y decir, mira qué dice la Biblia. Todos pecaron, merecen el infierno, pero Cristo pagó por todo pecado. Y si tú le invocas con el corazón arrepentido y fe, el Señor entrará en tu vida y te cambiará. Y tú puedes orar y decir, Señor, cámbiame. De pie, por favor. Si tú quieres salvación o tú quieres oración, en un momento vamos a cantar, invitarle a parar aquí o arrodillarte aquí si quiere y podemos orar por usted. Un cristiano puede mostrarle si quiere cómo ser un cristiano de verdad. Cantemos en un momento. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdenos, Señor, ser fieles y felices. Ser personas de esperanza, santidad, amor unos a otros y amor al Señor Jesucristo, de tal manera que otros, mirando el cambio en nuestras vidas, otros pueden decir, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Te demando, por favor, que me expliques la razón por la esperanza, por el amor que está en ti. Señor, ayúdanos con estas cinco maneras de mostrar a la gente lo que es un ciudadano celestial. Uno que ame al Señor Jesús, para que ellos quieran tener esa esperanza y amor también. Ayuda a los que no son salvos, los que no han nacido de nuevo, para que esta mañana comiencen esta nueva vida. Dales valor. No tienen que venir adelante. Alguien puede orar con ellos o pueden orar en casa, pero ayuda. Si no se avergüencen de decir, yo quiero amar a Jesús. Yo quiero creer en Jesús. No debemos avergonzarnos de Jesucristo. Así ayuda, Señor, que cada uno, para aceptar a Cristo, venga adelante. Y para los que son cristianos, pero necesiten confesar, que necesiten vivir como mejores cristianos, ayuda a estos cristianos a venir adelante para buscar oración también. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un corito. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplese siempre en mí tu querer. Le invito. ¿Quiere oración esta mañana, cristiano? ¿O usted que quiere ser cristiano? Pase adelante un momento. Vamos a cantar mientras que usted viene pasando para entregarse a Jesús y buscar oración. Siempre en mi tu querer. Una vez más, si usted quiere oración, venga adelante y oraremos por los que vienen. Hazlo. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos que se haga tu voluntad en nuestras vidas aquí en la tierra, tal como está hecho en el cielo. Gracias por los